Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, se terminó la campaña 40 días en la palabra, ¿verdad? Ya hace unas dos semanas y yo sé que fue un tiempo fructífero. Y espero que el hecho de acercarnos al Señor a través de la palabra provoque en nosotros un espíritu correcto en todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Y que nosotros podamos realmente hacer lo que estamos haciendo y hacer mucho más por el llamado que el Señor nos hace y que lo hagamos con las intenciones correctas. El propio Señor Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos y ellos le preguntaron cuáles eran las señales del fin, y Jesús les habla algunas cosas, y una de las cosas que Jesús le dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y nosotros vivimos una época donde vemos una gran carencia del amor. Incluso la generación que nosotros vivimos es una generación un poco calculista, ¿verdad? Calcula, hoy las personas basan sus relaciones en base del interés. El interés es una característica en la cual las personas establecen hoy muchas relaciones. Si me puedo beneficiar contigo, perfecto. Si no puedo, pues entonces hasta aquí llega nuestra relación. Y eso se ve a cualquier instancia de la vida. Yo estaba en México y la semana pasada, estuve allí con mi mamá 5 días y viendo algunas cuestiones, algunas gestiones que estábamos haciendo, percibimos cómo precisamente los sistemas están corrompidos, ¿verdad? Cómo las relaciones están muy basadas en el interés, en lo que se puede ofrecer, en lo que tú de cierta forma puedes extraer el uno del otro. Y si no tienes amistades, si no tienes influencia, si no tienes relaciones, muchas veces aunque estés yendo por la vía normal, pues entonces vas a padecer mucho. Y esa es la realidad del mundo que nosotros vivimos, un mundo injusto, un mundo frío, un mundo cruel, un mundo carente del amor. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesús convive en la realidad de este mundo, ¿verdad que sí? El Señor no nos ha sacado del mundo y muchas veces somos influenciados por ese estilo de vida. Y a veces nuestro propio corazón puede quedarse también frívolo, nuestro propio corazón puede quedarse frío, nuestro propio corazón puede quedar indiferente. Y cuando dejamos que esa realidad también sea parte de nuestra vida, pues entonces comienza a entorpecer nuestra relación con Dios y comienza a entorpecer también nuestro servicio al Señor. Porque podemos hasta hacer las cosas, pero no las hacemos con las motivaciones correctas. Y es precisamente esto que yo quiero traerle a la iglesia. Yo he sentido que el Señor me ha hablado mucho con esta palabra y no quería dejar de poder compartir con toda la iglesia en el día de hoy sobre este texto. Así que le invito a buscar Apocalipsis capítulo 2, es el mensaje de Jesús por medio de Juan a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos des gracia para poder entender lo que tu palabra quiere hablarnos. Nos sometemos a ti y pedimos, Señor, que tú quites toda interrupción y que en el nombre de Jesús nuestra mente y nuestro corazón esté enfocado plenamente en tu palabra. Que tú, Señor, que escudriñas las intenciones del corazón, puedas hablarnos de forma personal a cada uno de nosotros y podamos salir, Señor, desafiados por lo que tu palabra quiere ministrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esa es la realidad. Y a veces cuando estamos hablando de amor dentro de los cristianos, se piensa que estamos hablando como algo de medio de flojera, ¿verdad? No, eso no es para mí. O cuando estamos viendo un texto como 1 Corintios capítulo 13, que habla de que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo soporta, pues entonces pensamos, ese es un texto que no es para mí. Pues que, ¿quién puede llegar a esa dimensión de amor? ¿Quién puede vivir esa perfección? ¿Quién puede vivir ese sacrificio, ese amor tan sacrificial? Pero está allí en la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros nos resignamos y pensamos que no hace falta precisamente amar. Y nosotros vemos que Jesús habla a través de Juan. Juan, él está exiliado ahora en la isla de Patmos. Él está escribiendo el libro de Apocalipsis. Y en este momento él está escribiendo 7 cartas a 7 iglesias. Una de ellas, la primera, es esta, de Éfeso. Y esta iglesia era una iglesia que estaba en una gran ciudad, la ciudad de Éfeso, era un buen punto comercial. La administración de Roma estaba ahí, las personas eran muy cultas. Habían 2 templos, el templo de Diana, que era de los griegos, y también los romanos habían levantado otro templo para la adoración del imperio. Así que era una ciudad fuertemente idólatra. En aquel entonces las personas tenían que profesar que el César era el Señor, así que los cristianos comienzan a padecer mucho porque ellos no admitían esa realidad y ellos decían solo Jesucristo es el Señor y no el César es el Señor, y por ahí se desata gran parte de la persecución contra los cristianos. Y hay varias iglesias, congregaciones fuertes como es la iglesia de Éfeso, y el Señor entonces quiere escribir y quiere mandarles un mensaje a esta iglesia. Así que cuando nosotros miramos la realidad de este texto, nos damos cuenta de que hay algunas características que nosotros percibimos aquí, porque no es una iglesia negligente en cuanto a sus responsabilidades, no es una iglesia negligente en cuanto a la doctrina, no es una iglesia negligente en cuanto a la apologética, la defensa de la fe. No es una iglesia que es relapsa en ese aspecto de defender la fe. No es una iglesia cobarde, porque es una iglesia que enfrenta a los falsos apóstoles, y cuando ellos vienen con sutilezas, con mentiras y con la palabra distorsionada, ellos enfrentan a esos falsos apóstoles y por tanto pues los redarguye, los expone y los rechaza. Entonces es una iglesia valiente. Si ustedes perciben ahí versículo 2, se dan cuenta que habla: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, una iglesia esforzada. Aquí nosotros vemos características de una iglesia ideal. Si usted mira para acá, usted dice, wow, ese es el tipo de iglesia que realmente nosotros necesitamos en nuestros tiempos. Es ese tipo de cristianos que nosotros necesitamos en nuestro tiempo. Hermanos, pero aquí es que está. Porque muchas veces nosotros podemos tener todo esto. Nosotros podemos vivir toda esa estructura. Nosotros podemos vivir toda esa apariencia. Sin embargo, ¿quién podría decir que el Señor tenía algo en contra de esa iglesia? con todo este background, con todas estas características de esta iglesia, ¿quién podría decir que había algo en contra de ella? Bueno, es que los hombres miramos, y digo hombres en forma genérica, hombres y mujeres, miramos lo que está delante de nuestros ojos. Pero el Señor sí escudriña las intenciones del corazón. Y tal vez yo puedo mirar un cristiano fiel, un cristiano que participa de todas las actividades, un cristiano que está en todos los momentos sirviendo al Señor, un cristiano que está allí siempre en todos los cultos dominicales, un cristiano que no falta, ¿verdad?, a la escuela bíblica dominical, que no falta a su grupo pequeño, y todo eso puede darnos a nosotros realmente una apariencia de que ese es tremendo cristiano. Sin embargo, el Señor sí sabe lo que hay en el corazón. El Señor sí escudriña lo que hay dentro. El Señor sí sabe las intenciones. El Señor sí sabe si realmente usted le ama a Él o no. Si usted está viviendo simplemente una estructura religiosa, o está viviendo realmente una fe genuina, una fe entregada, una fe donde lo pone a Él como Señor y en primer lugar, una fe donde usted reconoce a Jesucristo como la máxima prioridad y lo más importante en tu propia vida. Pues bueno, si nosotros miramos estas características, diríamos, esta es una iglesia modelo para nosotros. Y de hecho, lo es. De hecho, ella tiene características que necesitamos reproducir. Sin embargo, el Señor le dice en el versículo 4, pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que el Señor tiene contra esta iglesia? Y dice que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Es decir, nosotros podemos conocer buena doctrina, nosotros podemos estar sirviendo de forma sacrificada, como lo estaban haciendo estos hermanos. Nosotros podemos estar, hermanos, teniendo paciencia, trabajando arduamente. Nosotros podemos hacer todas esas cosas, sin embargo, podemos hacerlo con las motivaciones incorrectas. Sin embargo, podemos hacerlo con las motivaciones incorrectas. Impuras. Sin embargo, podemos estar haciéndolo sin ser Jesucristo el motivo por lo cual lo estamos haciendo, y sin ser la gloria de Dios la finalidad con la cual nosotros hacemos. El Señor dice: has dejado tu primer amor. Hermanos, qué fácil es abandonar, ¿verdad?, los principios y los valores inmutables de la palabra del Señor por la gloria transitoria. Yo quiero pedirle a Oreste que adelante. Y hay una alerta que el Señor deja aquí, y yo creo que es importante para nosotros en esta mañana. Primero, cuidado para no abandonar lo esencial por lo periférico. ¿Ok? Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, podemos venir al culto, ¿verdad? Podemos servir en el ministerio de alimentos, en el coro, podemos pintar la pared de la iglesia, y tremendo trabajo que hicieron los hermanos allá arriba, eso es tremendo, felicidades por el trabajo y el sacrificio de ayer. Y como decía el hermano Agles, y les voy a reproducir un mensaje a los hermanos que se sientan allá arriba, el Señor les dio una oportunidad nueva de poder servir al Señor, porque si ese techo se cae un domingo, hubiese sido peligrosísimo lo que hubiese acontecido ahí. Y bueno, gloria a Dios por el trabajo de esos hermanos. Pero hermanos, no se trata de todo eso. No se trata de toda esa estructura, porque usted puede estar haciendo todas esas cosas, nosotros podemos estar haciendo todas esas cosas, yo puedo estar como pastor haciendo todo lo que tengo que hacer en el ministerio pastoral, y sin embargo tener el peligro de que mi corazón esté ausente del Señor, de que mi corazón no sea transformado por el Señor, de que mis motivaciones no sea la gloria de Dios, de que mis motivaciones no sean impulsadas precisamente por el amor total e incondicional a nuestro Señor. Entonces, cuidado, hermanos, ¿saben por qué? Porque es peligrosísimo para nosotros pensar que estamos bien cuando hacemos las cosas que tenemos que hacer y nos conformamos con hacer las cosas que tenemos que hacer. Muchas veces el cristianismo se reduce a mantener lo que hemos conquistado. Y guarden esa frase. Muchas veces el cristianismo se reduce a mantener lo que hemos conquistado y no a conquistar aquello que nosotros aún no tenemos en el Señor.
Es muy fácil vivir la estructura, es muy fácil estar cómodo, es muy fácil participar los domingos, es muy fácil estar en una lista, es muy fácil hacer todos esos detalles de actividades que tenemos que hacer. Hermanos, pero hay algo más que Dios quiere trabajar en nuestro corazón, y es saber si lo amamos a Él en primer lugar. Es saber si estamos dispuestos a hacer lo que estamos haciendo porque lo amamos a Él. Y si lo amamos a Él, hay otras cosas que son prioridad. Y todo esto que nosotros estamos hablando aquí es periférico. Porque el culto es resultado de una vida devocional. Mi servicio es resultado de una relación con Jesús. Mis dones es resultado de una vida con Jesús. Es decir, de alguien que ama a Jesús, de alguien que busca a Jesús, de alguien que gasta tiempo con Jesús, de alguien que es transformado por Jesucristo. Amén. No es posible que nosotros estemos años caminando con Jesús y que continuemos en el mismo lugar. No es posible que nosotros continuemos viviendo a nuestro lado con un Jesús que es nuevo, que es poderoso, que tiene vida y transmite esa vida a su pueblo, y que nosotros estemos siempre en el mismo marasmo, paralizados, apáticos espiritualmente, sin propósito, desanimados, sin perspectiva espiritual, sin discernimiento alguno. Y nos cansamos hasta de venir en la iglesia. Y nos cansamos a servir donde servimos. Ay, es que siempre lo mismo. Y no vemos el propósito de lo que estamos haciendo. Y llegamos, hermanos, a quedar a veces desmotivados. Y cuando ya llegamos ahí, estamos en terapia intensiva, ¿sabe? Cuando ya usted realmente no siente deseo, cuando ya usted siente que lo que está haciendo lo está haciendo mecánicamente, cuando ya usted no tiene motivación ni de venir a la casa del Señor, le da lo mismo venir a la iglesia que quedarse durmiendo, que ir al mercado, que quedarse viendo el fútbol, le da lo mismo. Cuando ese estado ha llegado a nuestro corazón, estamos en terapia intensiva. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la vida con Jesús produce transformación constante, produce gozo, produce sanidad, produce deseo de servirle. Es imposible que usted esté en una cocina friendo ajo y cebolla, ¿verdad que sí? En el caldero, allí está, friendo ajo y cebolla, y usted no salir de la cocina sin olor a ajo y cebolla, ¿verdad que sí? Usted sabe que si va a cocinar, usted necesita tomar baño después, porque si no saben lo que usted hizo de almuerzo, ¿verdad que sí? Es imposible estar con Jesús y nosotros no ser transformados con Él, por Él. Es imposible que nosotros estemos con el Maestro y que eso no genere algo nuevo en mi corazón. Entonces, cuidado para no abandonar lo esencial, hermanos, porque usted y yo somos muy dados a cuidar de la apariencia. En la vida nosotros comenzamos a desarrollar en nosotros una estrategia de defensa que se llama actores. Una estrategia de defensa que se llama actores. En otras palabras, los niños no tienen esa estrategia de defensa. Por eso es que ellos son sinceros. Por eso es que ellos a veces no tienen el filtro para decir lo que tienen que decir, porque son verdaderos. Pero un adulto sabe actuar. Un adulto sabe lo que debe decir bien y lo que no debe decir. Sabe cómo debe comportarse y cómo no. Sabe incluso cómo dar una buena apariencia de un cristiano extremadamente piadoso. Ay, hermano, Dios te bendiga. Estoy orando por ti. Y a veces no es nada de eso, pero somos buenos actores, ¿verdad que sí? Nosotros somos muy dados a cuidar lo que nos expone socialmente, pero somos muy dados a descuidar aquello que las personas no ven. Y saben, eso es lo esencial. Es mi relación con Dios, es como Dios me ve. Es como realmente está mi corazón delante del Señor. Es ese pecado que está allí, es esa rebeldía, es esa apatía, es esa indiferencia, es ese mal gusto, es ese fruto del Espíritu que todavía no se desarrolla en mí, porque yo no dejo que Dios obre, que Dios entre, que Dios penetre, que Dios sea Señor. No lo dejo, y ahí continúo sin dominio propio, sin mansedumbre, sin amor, sin templanza. No hay nada de eso en mi vida. Continúo igual, es que soy duro, pastor. No, hermanos, Jesús es más duro que usted. Si usted se rinde a Él, Él va a transformar su vida. No, pastor, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Mentira, eso es filosofía del mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es que aquí todo es hecho nuevo. Jesús puede hacer las cosas nuevas en nuestra vida. Entonces no hay excusa. No abandonemos, hermanos, lo que es esencial por lo que es periférico, porque podemos estar sirviendo al Señor. Y esta iglesia estaba sirviendo al Señor, pero el Señor sabía que ellos habían perdido el propósito. Ellos no lo estaban haciendo por la motivación correcta. Jesús no era la pasión más de sus corazones. Jesús no era el motivo por el cual ellos estaban sirviendo. Sin embargo, fue una iglesia que cuidó su comportamiento ético, que trabajó arduamente, que fue perseverante y no desanimó, que tuvo fuerzas espirituales para soportar a los impostores de la fe, a los falsos maestros, haciendo prevalecer una doctrina saludable y equilibrada. Ellos se enfrentaron a los nicolaitas, que eran personas que promovían la idolatría y el libertinaje espiritual. Ellos eran un peligro precisamente para la iglesia de Jesucristo, y esta iglesia fue firme en cuanto a eso, pero el Señor le dijo: te falta el primer amor. ¿Saben por qué? Porque el amor es base esencial en el evangelio. El amor es base central del evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Vemos lo que dice la palabra del Señor. El gran mandamiento, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor es hilo central en el evangelio. La doctrina sin amor, la doctrina sin amor se convierte en rigidez dogmática. Y el amor sin doctrina se convierte en desorden, libertinaje o flojedad. El amor necesita ser un componente esencial en el cristianismo. ¿Y qué tipo de amor estamos hablando aquí? Pues bueno, en primer lugar, el amor por el Señor. Y saben que es algo interesante, porque el propio Juan, que es el que escribe esta carta de Apocalipsis, que escribe Apocalipsis, Juan es el apóstol del amor, Juan habla muchísimo sobre el amor, y Juan hace esa relación perfecta y dice: quien no ama a su hermano no ama a Dios. Porque si no eres capaz de amar a tu hermano, a quien tú ves, tú no puedes amar a Dios, a quien tú no ves. Y aquí se ve la relación de este amor. Mi amor con Dios se refleja en mi amor por el hermano. Mi amor por el hermano es precisamente la muestra y la prueba de cómo está mi amor por el Señor. Entonces es algo relacionado. Y cuando nosotros estamos hablando de primer amor, estamos hablando precisamente de eso. Cuando priorizamos algo en la iglesia, hermanos, y ese algo es sin la perspectiva del amor a Jesús, escuchen. Cuando priorizamos algo en la iglesia y ese algo es sin la perspectiva del amor a Jesús, significa que nosotros hemos dejado lo esencial por lo periférico. Y es bueno hoy que nosotros hagamos una revisión a nuestro corazón. ¿Por qué yo estoy aquí en este lugar? ¿Por qué yo estoy cultuando hoy al Señor? ¿Por qué esto se ha convertido en un hábito? Porque si no lo hago, simplemente me voy a sentir mal. Porque yo soy miembro, y si no voy, ¿qué van a decir? ¿Por qué yo estoy hoy aquí? Estoy realmente aquí porque amo a Jesús. Porque Él es la primera persona en mi vida. Porque sin Jesús mi vida no tiene sentido. Porque el hecho de alabarlo y de reunirme con sus hijos significa para mí algo grande. Valorizo este momento como un momento único en mi vida, que no sé si tendré la oportunidad mañana de tenerlo otra vez, y lo estoy valorando hoy. El hecho de abrir mis labios a Jesús y reunirme con mis hermanos es una oportunidad que Dios nos da hoy, y la estamos aprovechando como fiesta, como celebración, como momento especial donde nos presentamos delante de aquel que nosotros amamos con todo nuestro corazón. Si usted se apasionó por alguien, usted sabe cómo usted se vestía, y si usaba perfume y se bañaba bien, ¿verdad? Y se peinaba bien, y no salía delante del espejo para ver si aquel cabello salía del lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una expectación en su corazón por causa de lo que usted sentía en relación a aquella persona. ¿Cómo está nuestra expectativa de Jesús? ¿Cómo está nuestro deseo por Jesús? Hermanos, hay muchísimas cosas que pueden quitar ese deseo de nuestro corazón. Hay muchísimas cosas que pueden apagar ese deseo de nuestro corazón. La rutina, el hecho de hacerlo todas las semanas, las mismas cosas. Venir y cantar, nos ponemos en pie, nos sentamos. Es el sermón. Ahora bien, hay hermanos que ya saben el orden del culto, ¿verdad que sí? Ahora viene la lectura. Y si se altera el orden del culto, dice, algo pasó aquí, hoy cambiaron. La rutina trae un gran peligro. Y es que muchas veces nosotros comenzamos a hacer las cosas de una forma tan mecánica que nuestro corazón se desconecta de aquello que nosotros estamos haciendo. Eso es algo que podemos nosotros estar padeciendo. Cuidado, hermanos, cuidado si en medio de eso no estamos perdiendo la esencia. Hay prioridades en la vida cristiana: nuestro amor por Jesús, nuestra relación con el Maestro, amar al pecador, amar su obra, entender lo que Jesús desea y yo también envolverme en eso, porque Él es lo más importante para mí. Y lo que a Él le importa, eso también me importa. Y lo que Él quiere de mí, eso yo lo doy completamente. ¿Cómo se describe el amor de un padre por un hijo cuando un hijo le pide algo a su padre? Y sabe su padre que todavía es bueno para ese hijo. No se niega, no se reserva a darle eso que necesita, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿cómo nosotros debemos reaccionar delante de ese Dios grandioso que nos ha dado tanto? Hermanos, cuando usted sabe el lugar que usted tiene hoy en el Señor, cuando usted sabe su vida miserable sin Dios, escuchen bien, porque usted podría estar muy bien materialmente, pero no estamos hablando de eso. Es cuando usted sabe comparar que su vida sin Dios era una miseria. Cuando usted consigue hacer esa diferencia y decir, wow, ¿de dónde Cristo me ha traído? Lo que el Señor ha perdonado y lo que Dios me ha entregado hoy, eso es muy valioso para mí. Eso es tan valioso, eso tiene tanto peso, eso genera en mí tanta adoración, tanto agradecimiento. Hermanos, no lo podemos ignorar. Saber de dónde el Señor nos sacó y dónde el Señor nos ha traído. Y el Señor le hace un llamado a esta congregación y le dice entonces: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y vuelve otra vez a hacer las primeras obras. Fíjense que no es una iglesia que no hacía obras, sino que ahora el Señor está diciendo: vuelve a como tú lo hacías al principio. Hermanos, esta iglesia había pasado por un liderazgo extraordinario. Ustedes saben quiénes eran los pastores de la iglesia de Éfeso. Bueno, los tres primeros años fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pastor de esa iglesia. Después fue Timoteo, discípulo de Pablo. Y Juan también. Imagínense la calidad de pastores que tenía esta iglesia de Éfeso. Hermanos, y no solo eso, sino lo que ellos estaban experimentando en su encuentro con el Señor hacía con que ellos no midieran esfuerzo alguno para hacer lo que ellos estaban haciendo. Y aquellos padres, los primeros, la primera generación de esta iglesia, eran personas sumamente esforzadas. Esforzadas, hermanos, escuchen, no para participar de todos los servicios, que eso también es parte, más esforzados por hacer la obra del Señor, esforzados por obedecer, esforzados por comprometerse con Cristo. Hermanos, ¿estamos comprometidos con Cristo o estamos simplemente envueltos? La gallina está envuelta con el proceso de alimentación. El puerco, el cerdo, está comprometido con el proceso de alimentación para dar el bacon, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la gallina pone el huevo y se va cantando, ¿verdad que sí? El cerdo, para dar el bacon, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir, tiene que dar su vida. Y la pregunta es: ¿yo estoy comprometido con Cristo o simplemente yo estoy envuelto? Es decir, cuando la cosa me conviene, yo estoy dentro; cuando la cosa no me conviene, yo estoy fuera. Cuando se trata de algo que es confortable, yo lo acepto; cuando se trata de algo que es un poco difícil para mí, yo lo rechazo. Cuando implica en exigencias que va más allá de lo que yo creo que puedo dar, pues entonces ahí Cristo, espérate un momento, yo tengo otras prioridades, yo tengo otra agenda, yo tengo trabajo, yo tengo hijos, yo tengo casa, yo tengo familia. Y dice el Señor, quien pone todas esas cosas primero, que no es digno. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. El Señor nos llama a una decisión, que nos arrepintamos, ir de vuelta al primer amor. Hermanos, qué cosa linda. La primera generación hizo esfuerzos extraordinarios, de modo que en Éfeso la palabra de Dios, dice, crecía y se difundía con poder arrollador. En años posteriores, Pablo les dirigió una carta y alaba a la iglesia de Éfeso por su amor cristiano. Los hijos y nietos de estas personas se oponían a la herejía y demostraban que perseveraban en satisfacer las necesidades de la iglesia, pero se quedaban cortos en cuanto al entusiasmo genuino por el Señor. ¿Cómo está hoy tu entusiasmo por el Señor? ¿Todavía te acuerdas del primer amor? ¿Te acuerdas en tu país cuando tú te entregaste al Señor? ¿Te acuerdas cuando caminabas kilómetros y no lo sentías? ¿Te acuerdas cuando hacías obra evangelística y no almorzabas ese día? Lo que te tomabas era un agua con azúcar y aún así tu corazón estaba gozoso y feliz por hacer lo que estabas haciendo. ¿Te acuerdas cuando ibas al templo y servías y discipulabas a aquellos hermanos aún cuando estuviese lloviendo? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que la primera oportunidad que el Señor te daba para compartir el gran amor de Jesús, tú lo aprovechabas y no tenías miedo de decirle a las personas, yo tengo un Cristo que ama y que me ha cambiado y yo quiero que tú lo tengas también? ¿Te acuerdas que en los primeros meses de tu conversión fue el momento más productivo en tu vida porque trajiste personas y colegas de tu trabajo para que pudieran escuchar de Jesús como tú también habías escuchado? ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Dónde estamos? ¿Están acomodados en nuestros carros, en el aire acondicionado, en todas las cosas que tenemos hoy aquí? ¿Nos incomodamos cuando el servicio es un poco largo? ¿Cuando se nos demanda algo o lanzamos un desafío? ¿Cuando hacemos campaña simplemente nos quedamos nosotros llenando la barriga? ¿Y mi colega y mi familiar? Piensa, ¿cuántos familiares tú tienes hoy que no conocen al Señor? ¿Eso es prioridad para tu vida? ¿Tú has pensado en eso? ¿Estás orando por ellos? Estás pidiendo, Jesús, haz algo en mi vida. Señor, muéstrame qué yo puedo hacer. Señor, qué recurso de mi vida yo puedo usar para invertir en la vida espiritual de los míos, de los que están a mi alrededor, porque yo no quiero que ellos perezcan. Yo quiero que ellos se encuentren contigo realmente, auténticamente, verdaderamente, genuinamente. Señor, úsame si puedes para yo hacer la diferencia. O simplemente me da lo mismo que se pierdan o que vengan a la iglesia el día de la campaña o el día de Navidad o el día ahí de Semana Santa, cuando la iglesia hace campañas y ya está bien, está resuelto el problema. ¿Cómo está mi corazón hoy delante del Señor y comprometido con su obra? El Señor dice, es necesario que regresemos al primer amor. La iglesia de Éfeso necesitaba definir qué ¿y quién era más importante para ella? Iglesia Bautista Nazaret, nosotros necesitamos en esta mañana definir qué y quién es más importante para nosotros. Si no, podemos estar corriendo el riesgo de hacer muchas cosas buenas, pero sin la motivación correcta. Así que hoy el llamado es a que recordemos cuánto éramos movidos por el amor a Jesús en aquel primer tiempo. Que recordemos cuánto como iglesia éramos apasionados y fervorosos por Jesús. Tal vez hoy usted puede sentarse a alguno de los fundadores de esta iglesia o personas que ya están aquí por muchos años y usted le diga, hermano, cuénteme un poquito, hace 20 años atrás, ¿cómo era Nazaret? ¿Cómo eran aquellos hermanos que servían en el ministerio de jóvenes? ¿Cómo eran aquellos hermanos que hacían esto y aquello? ¿Cómo eran aquellas primeras cantatas? ¿Cómo? Cuéntame, yo quiero saber. Y seguro, de seguro, muchos se le va a llenar los ojos de lágrimas y el corazón de gozo por recordar esos momentos gloriosos que han vivido. Entonces nosotros necesitamos decirle, Señor, yo no quiero conformarme. con ser un espectador de tu gloria. Yo quiero ser parte, Señor, de un mover espiritual. Yo quiero ser instrumento de tu gracia, porque yo sé que yo seré feliz cuando yo sea instrumento en tus manos. La mayor infelicidad para un ser humano es no ser usado por Dios. La mayor prosperidad para un ser humano es ser instrumento en las manos del Señor. Porque cuando nos exponemos a Dios y cuando somos canales en las manos de Dios, Dios renueva y Dios da más, porque es dando que se recibe. Yo he venido, el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que necesitamos estar viviendo, hermanos. Ese es el gozo que necesitamos estar viviendo. Ese es el aliento que necesitamos estar viviendo. Esa es la esperanza que necesitamos estar viviendo. Esa es la disposición que necesitamos estar viviendo. Y tal vez usted diga, wow, el pastor siempre está regañando a uno, ¿no? Pero esto es primero para mí. ¿Saben por qué? Porque yo soy tentado muchas veces a hacer todo lo que yo hago. Nosotros, los pastores, porque esta es nuestra vida. Y yo soy muy tentado muchas veces a hacer lo que estoy haciendo y de momento pensar que lo estoy haciendo mecánicamente. Yo digo, Señor, perdóname, porque yo no quiero que la indiferencia venga a ser parte de mi vida cuando yo te estoy sirviendo o cuando yo te estoy dando algo. Porque tú no necesitas absolutamente nada de mí. Yo simplemente lo doy porque yo entiendo lo que tú representas para mí. Y si eso en algún momento deja de ser en mi vida, yo quiero que tú me regreses al primer amor. Amén. No entrar a este lugar simplemente porque tengo que entrar. O no servir porque simplemente tengo que hacer algo, si no me van a ver mal. El resultado genuino del arrepentimiento es que nos lleva a la acción. Cuando usted se arrepiente y le dice, Señor, llévame al primer amor, hermanos, hay un resultado. Dios comienza a mover tu corazón y Dios comienza a inclinarte a servir y Dios comienza a inclinarte a bendecir a otros de muchísimas formas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste ese instrumento de bendición en la vida de alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste el desafío delante del Señor de ser un instrumento de gracia con aquella persona que tanto te incomoda y que tú de cierta forma rechazas o ignoras? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste en dirección de Dios y dijiste, Señor, trabaja mi corazón porque yo tengo que liberar perdón, porque esta relación quebrantada está haciendo daño y yo quiero que tú te glorifiques en eso? ¿Cuándo fue la última vez que te rendiste a los pies de Jesús y le dijiste, Señor, sana esas heridas porque yo no quiero vivir más reo, preso del pasado? No quiero ser más instrumento del enemigo. No quiero ser alguien que es vacacionista. No quiero ser un cristiano que simplemente está saltando de un lugar y para otro, pero no produce fruto. Hoy vivimos una de las épocas donde más turistas cristianos hay. Cuando la cosa se pone fea y no está como a mí me agrada, me voy para la otra congregación. Cuando soy confrontado con algo que realmente no me gusta o no me conviene, pues simplemente salgo de un lado para otro. Es solo mirar las estadísticas y nos damos cuenta cuántos cristianos pasan de un lugar a otro. Sin embargo, no se comprometen para servir. No se comprometen para dar su mejor a Jesús. El genuino arrepentimiento nos lleva a la acción. No podemos quedarnos viviendo para mantener lo que tenemos. Iglesia Bautista Nazaret, ¿estás feliz con lo que tienes? Hermano y hermana, ¿estás feliz con lo que tú tienes en el Señor? Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más. No estoy diciendo, puede ser que estés feliz, pero quiero decirte, no te conformes, porque Dios tiene mucho más. Hoy es tiempo de revisión. Es tiempo de mirar al corazón y decir, Jesús, sonda mis intenciones y ayúdame. Yo quiero terminar brevemente con una serie de versículos que nos van a nosotros llevar a pensar un poquito. Miren lo que el apóstol Pablo habla con relación a volver al primer amor. Cómo el amor es fundamental en la vida cristiana. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Te crees espiritual porque hablas en lengua? Así decía. ¿Te crees muy espiritual porque tienes el don de lengua? Si no tienes amor, nada vale. Si tienes don de profecía y entiendes todos los misterios y toda ciencia, y si te crees que tienes fe a punto de mover los montes y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes y tengo tremenda y hago tremenda acción social y ayudo a los pobres y a los necesitados y doy muchísimas cosas para ayudar y bendecir a las personas que están pobres hoy y no tengo amor. Y si estoy dispuesto a dar mi propia vida para ser sacrificado por el otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. Puedo hacer todas esas cosas, pero sin el amor todo es nulo. Continuamos. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Se acabarán las profecías, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Y dice el otro versículo que no está ahí, pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Dice Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras que amor los unos por los otros. Dice Mateo, versículo 22, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende, de estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Puedes conocer mucha ley, pero todo depende de amar a Dios y de amar al prójimo. Dice Lucas: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. El amor es importante. Dice Romanos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿a qué? Ha cumplido la ley. Continuamos. Primero a los Corintios: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, todo lo que podamos hacer como marca de la fe, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Y dice: mira cómo debe vivir el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Somos edificados en amor. Jesús, hermanos, Él es nuestro primer amor. Hoy es el momento de decir: Señor, ayúdame a ver mi corazón. Y si me está faltando la motivación correcta, yo quiero que tú me lleves de vuelta al primer amor, porque no quiero hacer absolutamente nada sin que sea para ti, sin que sea para tu gloria, sin que sea motivado por lo que tú representas para mi vida. Si hoy tú has llegado a vivir un tipo de frieza espiritual, parálisis espiritual, desánimo espiritual, yo te digo: vuelve al primer amor. El Señor Jesús es el que está diciendo que Él es el que conoce los corazones. Usted puede aparentar un buen cristiano, pero Dios sabe cómo está tu corazón. Y Dios es el que está llamando a cada uno de nosotros precisamente a que vengamos y nos arrepintamos y volvamos al primer amor. Necesitamos ser una iglesia con el propósito de hacer lo que estamos haciendo y mucho más de lo que estamos haciendo, pero con la motivación correcta, amando a Jesús. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra nos habla y ministra profundamente a nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que con humildad, Señor, tú encuentres en cada uno de nosotros un pueblo que desea, Señor, hacer las cosas con la motivación correcta. No queremos estar en este lugar ausentes de propósito, mas queremos, servirte, porque realmente tú eres lo más importante. Queremos obedecerte porque tú eres lo más importante. Queremos, Señor, disponer nuestro tiempo a ti porque tú eres lo más importante. Queremos someter nuestras prioridades a ti porque tú eres lo más importante. Papá, que todo lo que hagamos en este lugar y fuera de este lugar sea simplemente motivado por nuestro amor sincero a ti, Señor. Así te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.